Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida a este programa Equilibra Radio, pues donde hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, como cada martes. Está ya nuestra invitada. En unos momentos más te la presento. Vamos a hablar sobre la filosofía y mitos de la sexualidad. Así que estate muy al pendiente y llámanos 826-1347, el teléfono directo a cabina, para saber tus dudas, tus opiniones respecto a este tema que sin duda siempre nos tiene muy atentas y muy atentos. Y bueno, rápido comentarte los datos de contacto del Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas. Esto en nuestras oficinas en Madero 305, pero también estamos en algunos módulos y unidades en Soledad de Graciano Sánchez, en Tancanwitz, en Ciudad Valles, en Río Verde, Matehuala, Salinas, y unidades móviles que están recorriendo las colonias y municipios para estar más cerca de ti, que puedas tener este respaldo, esta red de apoyo, esta asesoría con abogadas y psicólogas para el tema de violencia o cualquier otro tema que estés padeciendo, que estés viviendo. Y en el teléfono, nuestra línea telefónica, puedes marcar al 911-911 y pedir que te comuniquen a Telmujer, y ahí te van a atender telefónicamente nuestras abogadas y nuestras psicólogas. También mándanos un inbox, estamos en Facebook, Ayuda en Línea Telmujer, y nuestras abogadas y psicólogas van a responder tus dudas y comentarios a través de esta red social. Recuerda inbox, mandar un inbox para que sea confidencial tu inquietud. Y bueno, en nuestras redes sociales institucionales, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí en Facebook, ahí síguenos, dale me gusta en Twitter, @imesslp, y bueno, pues ya estamos en contacto también a través de estas redes sociales para que estés al pendiente de nuestras actividades, de mensajes con perspectiva de género, de nuestras campañas, para que por ahí también las compartas y puedas contribuir a pues mejorar esta discriminación que aún persiste, ¿no? Este sistema patriarcal que aún nos está opresionando. Ya se ríe aquí mi invitada. Vámonos a escuchar una cápsula para entrar en materia. Es una cápsula, la verdad, muy interesante, cortesía de Radialistas. Esta serie de cápsulas que Radialistas ha denominado el consultorio de la doctora, ahorita recuerdo el apellido, y hoy nos va a hablar sobre el clítoris, puro placer. Vamos a escucharlo y regresamos.
A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles.
Amigas, amigos, aquí estamos una vez más en el consultorio y con ganas de hablar en voz alta de las cosas que hablamos en voz baja, porque nos metieron en la cabeza que las cosas del sexo son cosas sucias, de las que no se debe hablar. Pero aquí vamos a hablar sin prejuicios y sin beaterías, ¿verdad que sí? Y como el otro día estábamos hablando de los penes, ahora le llegó el turno al clítoris. Escuchen el graffiti que apareció hace unos días en una calle de Quito.
Soy una mujer feliz. Hoy descubrí mi clítoris.
Una mujer feliz porque descubrió su clítoris. Y tiene mucha razón, porque el clítoris de las mujeres es el órgano más lindo de todo el cuerpo humano.
También me llaman el botón del amor, la orquídea, la flor de la pasión, el pequeño teléfono rosa, la zona cero, la perla, el rubí. Clítoris en griego significa pequeña montaña. De ahí viene mi nombre, clítoris. Y de ahí vienen palabras como clímax, el punto más alto de una montaña. También el punto culminante del amor, el orgasmo.
El clítoris, la pequeña montaña. Veamos quién nos llama. ¿Aló?
Muy bonito, muy poético.
Ah, muchas gracias.
¿Y eso qué significa, doctora?
Bueno, significa que el clítoris es un órgano sagrado que la naturaleza ha desarrollado en las mujeres, con la única función de alegrarnos, de darnos placer.
Creo que se equivoca, doctora.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
El placer de la mujer se lo da el hombre.
El hombre.
El placer del clítoris se lo da el pene varonil con la penetración.
Ay, pero el equivocado es usted, mi amigo.
¿Qué dice, doctora?
Primero, déjeme decirle, porque la mujer puede tocarse, acariciarse, estimularse solita, sin necesidad de ningún pene.
Usted se refiere a la masturbación.
Pero, claro. Y segundo, le digo...
Me da asco escucharla.
Pero, ay, aló... ¿Aló? ¡Ay! Y encima me cuelga. ¿Pero de dónde han salido estos beatos, mojigatos, timoratos y cara de gatos? En pleno siglo XXI y no se puede hablar del disfrute que una mujer puede hacer de su cuerpo. ¡Ay, pero qué ideas tan atrasadas! ¿Aló?
Aló, doctora.
Dígame, ¿qué tal?
Verá, doctora, lo que yo quiero saber es por qué usted dice que
El clítoris.
Ajá, ajá.
No me digas que tú tienes vergüenza de hablar de tu propio cuerpo.
No, no, doctora.
¿Entonces?
Bueno, sí, algo, pues. Yo lo que quiero saber es por qué usted dice que el...
¿Qué? ¿Qué?
El clítoris, ajá, es el órgano más lindo.
Porque el clítoris, mi amiga,
ajá,
eso que tienes tú y tengo yo, y que no tiene ese señor que tiró el teléfono, es un órgano cuya única función es dar placer.
Pero lo que tienen los hombres también, doctora.
¿El pene? ¿Los penes? ¿A eso te refieres?
Sí, sí, claro, eso.
Ah, pues fíjate que no. El pene es un órgano que tiene una triple función, como el aceite 3 en 1. Sirve para dar placer, sirve para fecundar, y sirve para orinar.
Pero el clítoris...
Ah, el clítoris no. Las mujeres orinamos por otro lado. Y los órganos de la fecundación son otros. El clítoris solo sirve. Solo está ahí. ¿Dónde está? Para dar placer. Veamos quién más llama. ¿Aló?
Aló, doctora.
Dígame,
sí,
¿qué tal?
Aló. Me disculpa la gripe, ¿sabe? Pero yo tengo una pregunta, doctora. ¿Quién lo puso ahí? Ese es el asunto. ¿Quién puso el clítoris ahí?
Ah, ¿usted cree en Dios, mi amigo?
Por supuesto, doctora.
Bueno, pues será Dios el que lo puso ahí, ¿no? ¿Quién más?
¡Yo!
O la naturaleza, da lo mismo. Porque en todo caso, el clítoris es el único órgano del cuerpo humano que no tiene otro objetivo que el placer.
Sí, doctora, pero...
Pero nada. El clítoris solo sirve para disfrutar, para proporcionar a sus dueñas placer sexual. Dígame, ¿sabe usted cuántas terminaciones nerviosas hay en el clítoris de una mujer?
Como comprenderá, doctora, no tengo ni idea.
Ah, le digo, 8,000.
¿8,000?
El clítoris es más sensible que la lengua o la yema de los dedos.
¿Y el pene, doctora?
El pene, mi amigo, apenas tiene la mitad. 4,000 terminaciones.
O sea que
la mujer puede conseguir el doble de placer que el hombre si estimula bien su clítoris. Un orgasmo femenino se puede comparar con una catarata de agua. Y el orgasmo de ustedes, a un grifo que se abre y se cierra. Y lo que se cierra ahora es este programa, porque ya me están haciendo señas. Un abrazo a quienes tenemos clítoris. ¡Puro placer! ¡Hasta la próxima! (Risa)
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, pues ahí estuvo esta cápsula del clítoris, puro placer, cortesía de radialistas. Y bueno, pues interesantes datos, ¿no? 8,000 terminaciones nerviosas. Y precisamente como es un órgano solo destinado al placer sexual, pues en muchas culturas se ha dado este tema de la ablación, ¿no? Y la mutilación de este órgano tan importante desde bebecitas, desde niñas, pues una práctica sin duda horrenda y que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Pero bueno, esta cápsula fue para tener una pequeña introducción al tema de hoy, que es filosofía y mitos de la sexualidad. Y me da mucho gusto presentar a la maestra Xóchitl Gallego Saucedo. Ella es egresada por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una especialidad en psicología clínica infantil, un diplomado en psicoanálisis y criminología y una maestría en estudios psicoanalíticos por la misma institución. Ha destacado por su exposición y elaboración de talleres en el área de la sexualidad dirigido a jóvenes, como el taller Sexualidad y Modernidad, cuya referencia se publica en la revista Universitarios Potosinos en un número del 2001. Participó dentro de programas de investigación como el Programa Institucional de Promoción a la Salud con el tema Salud Reproductiva y Sexualidad, en la redacción del Manual de la Red Preventiva del PIPS de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el anteproyecto de investigación Programa de Educación Sexual para Estudiantes Universitarios en 2001, en coordinación con la doctora Magdalena Torres Zúñiga, maestra investigadora de la Facultad de Medicina. Entre muchos otros temas y conferencias, por supuesto, y así que afortunadamente el día de hoy la tenemos aquí en Equilibra Radio. Xóchitl, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta.
Qué bueno, pues nos da mucho gusto que estés aquí platicando de estos temas. Y bueno, tú tienes esta publicación, un libro que sacaste el año pasado, uh-huh. ¿Sí? Es correcto. Y bueno, pues para que nos cuentes sobre todo lo que tú investigaste aquí, sobre la filosofía y los mitos de la sexualidad. Y pues, ¿qué te parece si empezamos en el orden establecido, que son las culturas, algunas culturas que tienes por ahí? ¿Cómo abordan esto?
Sí, la importancia radica precisamente en que el embarazo adolescente sigue. Uh-huh. Y es una gran problemática social. Yo me cuestionaba el motivo de tal problema. A pesar de las promociones de los métodos de prevención, de la cápsula del día siguiente, del uso del condón, etcétera. Sin embargo, pareciera que las chicas no, tal pareciera que hay como un cristal ahí que impide que llegue esos conocimientos de prevención a los jóvenes, niños y jóvenes. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que yo realizando estos estudios que mencionaste de maestría y diplomados, uh-huh. Se me ocurre pensar que va más allá, no es nada más lo consciente, sino que tiene que ver precisamente con una tradición que hemos heredado como un chip que traemos inserto, de tal pareciera que nos conducimos en nuestra niñez y en nuestra juventud como que si fuéramos seres asexuales. Incluso en nuestra familia, las madres, las abuelas, las tías hablaban de sexo. Como nos dijeron ahorita en la cápsula, no se hablaba, y si se hablaba era a escondidas o en los rincones. Entonces, y si a eso le ponemos que nuestro sexo está dentro, está guardado entre nuestras piernas, lo contrario que el masculino que está afuera. Entonces, eso es un doble motivo de que las mujeres desconozcamos cómo funciona nuestro órgano sexual, primero. Y segundo, la prohibición tradicional de cómo, por qué, cómo te vas a tocar ahí. Incluso está prohibido el placer sexual, tal pareciera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este manual surge a partir de tratar de resolver esas interrogantes. Y se logra, cuando fue aplicado en el año 2001 en los estudiantes de nuevo ingreso a las facultades de la universidad, se pudo ver en estudios que resolvió dudas hasta un 80%. Precisamente en las cuestiones, esta investigación se hizo en las facultades que están acá en medicina, estomatología, en estas facultades, uh-huh. Psicología, y nos faltó alguna como agronomía y unas contaditas, pero sí, no se pudo hacer todo el estudio. Uh-huh. La cuestión es que resuelve dudas. Este manual inicia precisamente con citar varias culturas y cómo se ve ahí la sexualidad. ¿Qué pensaban ellos de? Por ejemplo, los chinos, los mismos aztecas, la cultura griega. Uh-huh. Y cada uno nos da un enfoque de qué significa. Incluso también en este manual se toca de dónde viene el erotismo. El erotismo es una cuestión humana que nos hace precisamente tomar nuestra humanidad. Es como que si naciéramos un costalito vacío de ese pijamero que llenamos de calcetines sí. o ropa interior. Yo les digo a mis alumnos que así nacemos, uh-huh. vacíos, solamente como con una cubierta, una carita. Las palabras de la madre y el tocamiento que nos hace a partir de la alimentación o los cuidados de higiene es lo que nos va a ir humanizando, que nos va a ir sintiendo, hacer sentir nuestro cuerpo. Uh-huh. La piel es la zona erógena más grande que tiene el ser humano. Entonces la madre, a partir de esos cuidados, nos empieza a erogenizar. Que la patita, que la manita, que la boquita, por un lado, y por el otro nos está informando dónde está el papá, cómo está el clima, ella si está enojada, si está contenta, incluso nos regañan o regañamos a los infantes o los contentamos. Entonces, esto tiene que ver precisamente con sexualidad, no con genitalidad. Claro. Es un tocamiento, es un apapachamiento, porque te está transmitiendo mensajes de amor, de cariño, el baño, uh-huh. simplemente como es, de pies a cabeza, con la esponja, con el agua tibia, a veces con berridos, a veces con sonrisas. Entonces, todo este tocamiento es lo que denominamos placer o erotismo. Que, bueno, es una palabra muy castigada porque en los últimos tiempos se asocia con la pornografía. Y la pornografía, pues, es otra cosa que tendríamos que llevarnos a otro programa. Uh-huh. Pero es una exageración de las partes del cuerpo, sobre todo las partes sexuales. Uh-huh. Y que trae unos resultados muy nefastos para los chicos y chicas que tienen acceso a esto demasiado jóvenes. Bueno, volvamos a las culturas. Entonces, la cultura griega nos habla de un ser mitológico que es como una naranja, que pareciera que ellos tenían el andrógino, tenían la parte masculina y femenina en el mismo organismo. Uh-huh. Entonces, están abrazados de tal forma que tienen cuatro
piernas,
cuatro brazos y dos caras. Okay. Se están abrazando. Esto viene en el Banquete de Platón, lo pueden consultar. Entonces, ¿qué pasa? Que Zeus los parte a la mitad. Se enoja porque ellos quieren llegar al monte, al Olimpo y quitarlo del reinado porque él no está completo. Y ellos sí. Y Zeus es muy, muy juguetón, ¿verdad? Algo perverso, risueño, y los divide en dos, a ver si es cierto. Lo que viene a ocurrir con esta, las mitades se la pasan llorando. Uh-huh. Una sobre otra buscando cuál es su otra mitad.
Buscando su otra mitad.
De ahí viene el mito de la media naranja. Uh-huh. Entonces, Zeus se compadece de ellos porque se están muriendo de tristeza, de buscando al otro o a la otra. Y él permite que ya no los junta, los deja divididos y permite que sobrevivan estos seres a partir de la creación de sueños, de fantasías, de trabajar cada uno por sí mismo, y es lo que ocurre desde la mitología griega. Y aparte no eran dos sexos, eran tres, el femenino, el masculino y lo que sería ahora
el intersexual.
Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de este mito, que es muy interesante, también podemos, cada quien decide, o andamos buscando nuestra otra mitad, o de plano aprendemos a ser libres, autónomos y tomar decisiones.
Esa idea me gusta más.
Ajá. Entonces eso tiene que ver precisamente con el clítoris, uh-huh. en las mujeres. Regularmente este descubrimiento las niñas lo hacen demasiado tarde, o las jóvenes lo vienen a hacer muy tarde, sí. o las señoras ni siquiera lo conocen.
Exacto.
Desgraciadamente el índice de las mujeres que tienen orgasmos es muy bajo. Puede ser un 30% de la población. El demás,
con un órgano que está hecho exclusivamente para eso.
Exacto.
Con 8,000 terminaciones sí. nerviosas, ¿no? Sí.
Pero como lo decía el señor de que llamó primero a la doctora, existe el mito de que el príncipe te va a venir a dar el placer sexual. Es la metáfora de que te va a despertar con un beso. ¿sí? De los cuentos infantiles. Va a llegar el príncipe y te va a rescatar de la torre o te va a despertar, ¿sí? Entonces, si venimos de una cultura, recordemos que los 60 es la etapa de la transición hacia la modernidad, hacia los métodos anticonceptivos, hacia la rebeldía femenina y, bueno, posteriormente, pues la libertad sexual. Y de ahí viene un poco el que las mujeres, bueno, afortunadamente yo soy de esa década, me tocó transitar esas cosas de primero por la radio, por la televisión, por las hermanas adultas, por lo que uno escucha aún siendo niño, todo esto se guarda, es como si tuviéramos un chip de la memoria donde todo eso se va acumulando y bueno, este clítoris se viene a descubrir en algunas ocasiones y en otras no. Pasa desapercibido. Y las mujeres pueden parir, pueden tener un equipo de fútbol, pero nunca conocieron un orgasmo. Y esto realmente es lamentable. Era lamentable, porque ahora con la información creo que cada vez más mujeres, niñas, jóvenes, están adquiriendo el hábito de la masturbación. Fíjate que después de este estudio y después de la práctica de la profesión, yo hasta recomendaría que enseñáramos a nuestras niñas a masturbarse y a nuestras jóvenes, porque la necesidad sexual surge, es una energía interna que mucha gente cree que se alimenta desde el exterior. Incluso por eso muchas madres y padres, maestros, no hablan de esto con los adolescentes.
No se le vaya a ocurrir tener.
¿Cómo les voy a decir yo? Es como darles permiso, eso nos dicen, eso se escucha. Y la cosa no es así, no tiene que ver de lo que yo veo, es de lo que mi organismo está sintiendo, claro, y de que estoy viva o vivo. Entonces, esa sexualidad siempre va a estar presente, desde que nacemos hasta que morimos. Y la gente cree que es solamente una cuestión de adolescentes o de jóvenes, y no. A partir precisamente de los 60, de los inventos en la ciencia, en la tecnología, la juventud es algo que se ha hecho más grande, dura más años, ¿sí? Antes una mujer de 60 años era una vieja, perdón por el término, pero
así lo veía la
así
sociedad,
se veía, ¿sí? Como una vieja menopáusica que ya no podía crear, que ya no podía sentir, que incluso yo llegué a escuchar personas que decían, es que yo ya no sirvo para nada, ya me quitaron mi matriz o ya estoy menopáusica. Y ese es un gran error, porque creo que son los mejores años de la vida, porque ya no tienes obligaciones, ya no tienes niños chiquitos, ya no tienes menstruación, ya puedes disfrutar la sexualidad en
sin
todo el sentido de la palabra, porque aparte tu cuerpo llega a adquirir una madurez que, como tu cuerpo, ¿no? Todo completo está madurando, el clítoris no es la excepción. Entonces, tu cuerpo sexual, tus sensaciones, se quedan cortas con los de las 20 años, literal. Y muchas mujeres maduras desconocen todo esto. Si tuviéramos el hábito de reconocer nuestro cuerpo, que ahora ya es un derecho de jóvenes, yo creo que de todas las edades, adultos, es un derecho reconocer nuestro cuerpo. Y es un derecho tener información clara y científica acerca de nuestra sexualidad y de nuestro cuerpo. Aquí lo que viene a ocurrir es que hay muchas mujeres maduras que desconocen este premio que la naturaleza nos regaló, que es el clítoris y todo lo que depende de él. Es como una cuestión iridiscente, como que prendes un foco y alusa todo a tu ser, y eso te va a permitir tener independencia, no depender de un pene, no depender de un hombre. Te va a permitir ser independiente emocionalmente, porque no vas a estar con esa necesidad orgánica prohibida, entre comillas, todo esto, porque así se pensaba. Muchas mujeres maduras pueden ser muy atractivas, muy guapas, tener mucha energía sexual, pero no la saben manejar. Entonces, ¿qué ocurre? Les dan dolores de cabeza, están de mal humor, no entienden nada, están enojadas, están fastidiadas, están esperando al príncipe azul o al rey ya, ¿verdad? Por la edad. Y la verdad es que yo les quiero comunicar a estas personas de que no se necesita, no es algo extra urgente. Es más bien que se aprendan a conocer, a tocar, que se den permiso de tocarse, que se den permiso de sentir.
Incluso hiciste el comentario, ¿no?, de que esto tendría también un muy buen efecto en reducir el embarazo adolescente, porque si las chicas están viviendo y experimentando su sexualidad de esta manera, pues pueden evitar esos embarazos tan tempranos.
Evitan, ajá.
Vamos a ir un corte, perdóname, Xochitl, ya se nos fue media hora de programa.
Maravilloso.
Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347. Llámenos, el tema está muy interesante. Dudas, comentarios, compártanlas con nosotras. Yo soy Carolina Jaime Foyo, vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347. Llámenos y compártanos sus inquietudes o sus preguntas. Estamos platicando sobre la filosofía y mitos de la sexualidad. Y bueno, platicamos con Xochitl Gallegos. Y cuéntanos, Xochitl, ¿cómo es el tema del placer dentro de estos mitos y esta filosofía de diferentes culturas?
Bueno, resulta que antes de la conquista hacia América, en España imperaba la filosofía del tomismo. Aquí lo que a lo que él se refiere es que está prohibido que el hombre tenga placer con la mujer. Según él, si un hombre tenía placer, se afeminaba. Si un hombre era amable con su esposa, la hacía sentir placer, la quería, la amaba, era como feminizarse. Incluso son mitos que todavía persisten, es como los jugadores de fútbol, van a jugar y los aíslan, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con el placer a partir del surgimiento de la religión, de las religiones, es como algo pecaminoso, sucio. Y resulta que el placer tiene dos senderos. Primero es el hedonismo. El hedonismo es el placer por el placer mismo. Yo les pongo mucho de ejemplo a mis alumnos la cuestión de las películas de Semana Santa, donde están los romanos acostados entre cojines,
comiendo vino, uvas,
vinos tintos, viendo bailar ahí a la odalisca, comiendo, bebiendo, viendo incluso, ¿verdad? Uh-huh. Ese sería el placer por el placer mismo. Entonces llega la corriente hedonista, que bueno, los filósofos no podían entender cómo el ser humano iba a vivir así. Y viene la ética y la moral y resulta que se implanta el estoicismo, que quiere decir la prohibición del placer. Y aquí lo que pasa es que el hombre y las mujeres tienen que sufrir para alcanzar el reino de Dios. ¿Cómo es esto? Está prohibido sentir la comida, sentir el cobijo de la ropa en el frío, sentir las comodidades, sentir el placer. Porque recordemos que no nada más es placer sexual.
Claro.
Hay placer, nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer de pies a cabeza. Entonces, estos señores mojigatos, como decía la doctora, lo que empiezan a prohibir todo tipo de placeres. El placer sexual es el placer, es uno de los placeres inferiores porque está de la cintura hacia abajo. Y los placeres superiores son de la cintura hacia arriba. Entonces aquí lo que ocurre...
Oye, pero el oído también y el cuello.
Bueno, exactamente. Por eso te digo, nuestro cuerpo está diseñado claro. para sentir placer de pies uh-huh. a cabeza. Porque uh-huh. la piel es una zona muy sensual. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre aquí con esto? Bueno, pues que el placer viene a ser prohibido a partir de que se de las religiones. Todo lo que era permitido a partir de la relación sexual se vuelve prohibitivo a partir de la religión judeocristiana. Cuando llega la conquista aquí a América, antes de que llegaran ellos, el que una mujer diera luz era producto de alegría, de dar gracias por un nuevo ser. Cuando llegan los españoles y se ven las jovencitas con sus barrigas, es pecado. ¿Y de dónde? ¿Y de con quién? ¿Y cómo? Y empiezan a satanizar
es toda pecado, la pero luego también las violaban, ¿no?
Entonces. Ah, es que ahí también impera la doble moral. Sí. Eran tan morales que tuvieron que tener dos morales, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que es algo que sigue, ¿no? Uh-huh. También nos podríamos llevar otro sí. tema hablando de eso, de la gente bonita que es tan bonita que tiene doble moral. Son permisivos en un lugar y son violentos
sexuales,
en otro. Uh-huh. Entonces, aquí siento que esta prohibición a nivel generalizada en los pueblos de América es de alguna forma lo que nos has hecho salirnos de nuestro centro, tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres, como decíamos antes, ese placer es tan prohibido que incluso hay mujeres que no conocen el orgasmo porque no se dan permiso de sentir. En los hombres también hay trastornos, tenemos la eyaculación precoz. Entonces, hay hombres que les cuesta tanto trabajo comunicar lo que les pasa que pueden vivir toda su vida así, se mueren así. Y les tengo una buena noticia, hay remedios ya, hay medicina, incluso hay cosas tan sencillas como ir a orinar y sostener la orina. Uh-huh. Y así, pausas. Uh-huh. Ajá, son pausas. Son técnicas muy sencillas que pueden permitir y pueden ayudar a que el hombre pueda contener su eyaculación hasta que él quiera. Entonces, podemos ver cómo esta cuestión de la prohibición del placer nos afectó a todos. Por eso a veces decimos, bueno, pues que no te dieron en la noche chocolate o qué pasó, ¿no? ¿Por qué estás tan de malas? Y fíjate, pudiéramos ser un pueblo muy feliz
claro.
y muy muy luchador, muy rebelde, muy luchar por las causas si supiéramos que nuestro cuerpo no lo puede dar. Nos puede dar esa libertad de pensamiento, nos puede dar una autoestima muy alta, porque si yo me masturbo, si yo me conozco, no va a necesitar al hombre. Si enseñamos a nuestras niñas a que conozcan su cuerpo, eso también va a evitar la cuestión de las violaciones. Las violaciones regularmente ocurren dentro del seno familiar. Pero es que no enseñamos a nuestros niños y niñas a que nadie les debe de tocar su pene o su vagina. Uh-huh. Si les enseñamos que el pene es el pajarito, entonces, pues, si el tío le toca el pajarito, pues, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Pues no hay repercusión.
Claro.
Es como que si estamos enseñando a nuestros niños y niñas a que ese órgano sexual es externo, ¿sí?
Sí, sí.
No, yo mujer no me apodero de él, no lo asumo como tal. Yo hombre tampoco. Entonces, incluso en nuestra cultura hay chistes de eso, se les pone nombre, ¿no?
Uh-huh.
Que Juan, que Pepe, que mi amigo, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, siento que todo eso ha tenido que ver precisamente con no tener una adecuada sexualidad, un intercambio sexual amoroso, pudiéramos llamarle, donde ambos alcancen el clímax, pues.
Uh-huh. Mencionabas hace rato en el corte incluso como... El reprimir nuestra sexualidad, pues también nos reprime como en muchos otros factores, ¿no? Hasta como entes de crítica social, vaya.
Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, esto tiene que ver un poco con el psicoanálisis. Yo, un poco, no, mucho. Freud le llama pulsión sexual.
Ajá.
Resulta que él descubre que la sexualidad es un puente entre lo espiritual y lo biológico. Si yo tengo un orgasmo, va a hacer que mi cuerpo se complemente lo biológico y lo espiritual. Bueno, me han contado que después de un orgasmo quedas así como...
Me han contado.
Andas así como bajando así entre estrellitas, despacito, a gusto, ¿no?
Diría una canción, es una experiencia religiosa.
Exacto. Entonces, pero no nada más queda ahí, sino que te sirve para asumir tu cuerpo, para asumir incluso tu valor como persona. Y te haces rebelde, y lo que no te gusta lo puedes exteriorizar, porque ya asumiste esa parte, ya se conoció tu cuerpo biológico con tu cuerpo espiritual, con las sensaciones, con los pensamientos, con las emociones. Esto no es medible ni observable ni todo eso que la ciencia dice, pero sí lo sentimos,
claro,
¿verdad?
Sí.
Sentimos ese así como los cohetes en la pólvora, ¿no? Los colores, las estrellas, la experiencia religiosa, pero lo maravilloso es que aparte de eso, de esa tranquilidad, de ese clímax al que llegas, también te da elementos para pensar y para elaborar pues rebeldías, pensamientos, sueños. O sea, te ayuda a construir cosas,
claro,
porque es asumirte a ti misma. No es lo mismo ver a una mujer satisfecha sexualmente que a una mujer no satisfecha.
Sí, bueno, es que como tú decías, ¿no? Tiene mucho que ver con la autoestima también y el amarte y el quererte. Pues hace que tú misma no permitas que alguien te violente o te lastime.
Es como que si nos cambiáramos de banqueta. De la banqueta de la sumisión, de la abnegación, de la mentira, del me tengo que callar, me tengo que aguantar, no puedo decir nada porque el más visto. Vas a cruzar la calle y vas a llegar a la banqueta del amor propio, de la sinceridad, de la rebeldía, del poder soñar, del poder realizar tus sueños, porque eso también te lo va a permitir ese contacto de lo sexual, de tu organismo con tus pensamientos. Y eso no tiene precio, ninguna tarjeta te lo paga, solamente tu aceptación de tu cuerpo, tu aceptación de tu placer y la aceptación del clítoris sobre todo.
Uh-huh.
Entonces, si yo mujer me acepto, me conozco y tengo orgasmos, no, pues tenemos otro tipo de mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Porque incluso hay mujeres que son exitosas en la cuestión de ganar dinero, de tener un buen empleo, pero son mujeres maltratadas también.
Uh-huh.
Las golpean, bueno, toda la gama de violencias que existen en los ámbitos. Y ellas no son capaces de expresarlo. Les da vergüenza. En cierta forma es como que ellas no han podido dar ese paso. Pueden tener un éxito económico, pero no han podido empoderarse. No han podido aceptarse a sí mismas. No han podido luchar por sí mismas, de decir, no porque no me gusta, no porque no quiero. Claro, que todo siempre se paga un precio.
Uh-huh.
Si eres sumisa, vas a pagar un precio. Si eres segura de ti misma, vas a pagar un precio. Uh-huh. Porque lo estamos viendo, culturalmente a los hombres tampoco les gusta eso. Entonces, eso también nos daría ya tema como para otro programa.
Sí, 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 como para ver si realmente la violencia se está acentuando, como que por esta situación, ¿no? Pensar que se está perdiendo la posición de poder no tiene muy contentos a muchos, ¿no?
Sí, porque incluso los celos, esas eyaculaciones precoces que se padecen mucha gente, parte de la población, o la misma inseguridad, porque los chicos también, donde dice que tienen que saber todo.
Exacto.
O sea, ni hombres ni mujeres sabemos todo, lo vamos aprendiendo. Sí, buscamos dónde, en las bibliotecas, si buscamos, si vamos a los cursos, a los talleres, si leo, si mis propias sensaciones, si las interpreto, si busco ayuda. O sea, vamos creciendo. De niños nadie sabe nada, de jóvenes tampoco. Y no tendríamos por qué saber, no somos expertos.
Uh-huh.
La cuestión es que la vida nos da opción de elegir qué quiero ser, qué quiero para mí. Quiero seguir siendo sumisa, quiero seguir lavando las torres de ropa sucia. No porque sea malo lavarlo, ¿eh?
Uh-huh.
Hay, a veces nos hace felices estar ahí fregando en el lavadero. Pero no por siempre, jamás. O sea, creo que las mujeres tenemos otras opciones. A partir de los 60 también se supera la cuestión de que ser mujer igual a ser madre. Yo creo que eso también ya quedó rezagado. No impide que seamos madres, pero podemos ser mujer. Mujer que sueña, mujer que trabaja, mujer, claro, que produce, uh-huh, mujer que es feliz.
Sí. ¿En qué culturas o en qué tiempos se dio más y por qué la represión, sobre todo a la sexualidad y al placer femenino, de las mujeres más bien?
En el siglo XVI, en la época del oscurantismo. Yo creo que ha existido, después de que viene el hombre y se inventa la palabra, en un inicio el hombre, las comunidades, todo eran todos contra todos. Y los hijos eran de todos. Eran comunidades donde los hijos eran de todos. Uh-huh. Había como una fraternidad. Cuando se implanta la religión y la riqueza, porque uh-huh. todo era de todos, pero nunca falta el gandalla que guarda. Ajá. Guarda grano. Entonces llega un momento donde ya tiene un costal de semilla, el único en la comunidad que tiene. Entonces lo que él hace es, empieza a dudar de si es su hijo o no es su hijo. Y pone a la mujer, la cautiva, la amarra, la encierra, para estar seguro de que es su hijo y que él va a heredar ese
saco de semillas.
Ajá. Uh-huh. Entonces ahí es donde nace la policía. Porque él ya paga para que cuiden a su esposa y su riqueza. Y también nace la sumisión, los celos, la inseguridad masculina. Porque bueno, yo mujer tengo la certeza de que mis hijos son míos, pero el hombre nunca tiene la certeza de que sean de él. Uh-huh. Y si venimos de una cultura donde todo eso está prohibido y donde se sabe que la mujer es multiorgásmica de pilón, fíjate, entonces se genera esa inseguridad masculina, se duplica, se triplica, se va al cubo, pues. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí ya, todo es prohibición. En el siglo XVI hay un libro que se llama El Anatomista, que escribe Federico Andaasi, no recuerdo ahorita la editorial, pero él habla precisamente de cuando todavía no existían las autopsias. Uh-huh. Entonces se morían las mujeres o los hombres y no se sabía cómo estaba el cuerpo humano. Aquí lo que ocurre es que este autor, Federico, hace un estudio acerca del clítoris y es en tiempos de la Inquisición. Él se robaba los cadáveres de mujeres, incluso contrataba prostitutas para poder abrirles las piernas y ver qué había ahí. Y él lo descubre y entonces él lo intentan quemar en la hoguera, pero afortunadamente lo salva, que un rey se enferma y había una mujer que se llamaba Inés Torres Molinos en una comunidad, pero ella era muy cercana al padre, al obispo. Uh-huh. Y ella enferma, está muy delgada y demacrada, pero como ella es como ahora las damas esas que dan de comer a los pobres y, uh-huh. y así, entonces el señor la quiere mucho y manda a hablarle a él, Cristóforo Columbus, haciendo metáfora de Cristóbal Colón, uh-huh. le manda a llamar y él lo que hace, pues primero la checa, la desnuda y todo, pero luego empieza a masturbarla 3 veces al día. E Inés se recupera de volada, recupera chapas y todo, pero se enamora de él. Entonces, él le dice que no es amor y le explica todo. Pero Inés, bueno, ya tendrían que leer el libro. La cuestión es que él lo quieren linchar, lo quieren quemar la Inquisición. Porque ya ves, nunca falta la antítesis, ¿no?
Sí, claro.
El profesor o el
¿cómo
rector.
¿Cómo se llama el libro?
El Anatomista.
El Anatomista.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que esa persona estaba en contra de que él llevara a las prostitutas para averiguar qué pasa, pero cuando alivia a Inés de Torres Molinos, ahí ya le cambia la expectativa porque el doctor, el anatomista, pues ya se empieza a hacer de cierta alcurnia, ya empieza a tener poder. Y bueno, es una historia muy, muy bonita, muy larga, pero aquí lo que pasa es que él médicamente pareciera que él descubrió el clítoris. ¿Verdad?
Okay.
Él hace que esa persona sane, uh-huh. sana y bueno, es maravilloso porque ese contacto de una mujer consigo misma es lo que hace que pase esto. Al final Inés Torres Molino se hace prostituta, a sus hijas y ella se quita el clítoris porque como ella se enamoró del doctor, ella no quería que sus hijas se enamoraran y ella también. Pero se hace prostituta, deja la iglesia, se hace rica, o sea, mujer acá de sociedad, pero fíjate, con conocimiento de causa. Uh-huh. O sea, no es lo mismo que como ahora la trata de personas, ¿no? Que se roban a la gente y por allá las están explotando. A yo, mujer, asumo mi placer y lo ejerzo y me hago rica. Uh-huh. Y a mis hijas. O sea, se nos quita una venda de los ojos cuando uno conoce su cuerpo. Así y cuando es. Uno siente ese placer.
Sí. Sí. ¿Cómo evolucionó esta visión de la prohibición del placer y, por ejemplo, con la entrada o la llegada de los anticonceptivos?
Uy, pues se sataniza. Se sataniza en la raíz precisamente histórica de que si sientes eres prostituta.
Y de que el único fin de la actividad sexual es la reproducción.
Ajá. Ajá. Fíjate que yo creo que en todos los hogares, por lo menos de nuestro entorno, escuchamos esa palabra de cuatro letras que nos lastimó durante mucho tiempo, sino a nosotros, a nuestras antecesoras.
¿Amor?
Puta. Puta. Ajá. En todos los hogares. Eres esto, eres una puta, eres. Y las mujeres lloraban y las golpeaban. Y lo peor de todo es que ellas pensaban que eran. Uh-huh. Porque el placer lo relacionaban con ser mala, con ser una prostituta. Y yo creo que puedes ser la mejor mujer, responsable con tus hijos, trabajadora, honesta, y no tiene nada que ver con tu vida sexual, con tu placer. Creo que es al contrario. Entre más placer tienes, más te puedes dar hacia los demás, más puedes amar a tus hijos, más puedes amarte a ti misma, amar a tu comunidad.
Exacto.
Porque estás tan llena de ti, tan llena de luz, uh-huh, que irradias ese bienestar. Uh-huh. Y la gente te recibe porque es algo inconsciente, se siente. ¿Sí? No es lo mismo la falsa, la hipócrita, que bueno, donde quiera hay una, ¿verdad? Me han platicado, a cuando uno es auténtico. Entonces, eso no se ve, eso se ve más bien. Uh-huh. No se mide, no es verificable, no es científico, pero lo percibimos, lo vivimos. Sí, dices tú, pues no es guapa, no es como modelo, pero tiene algo, uh-huh, me encanta platicar con ella. Y podemos tener la edad que tengamos y podemos tener ese don.
Exacto.
Esa majestuosidad de ser mujer satisfecha, uh-huh, sexualmente.
¿Qué le puedes decir a las mujeres que nos escuchan que, no sé, independientemente de la edad, ¿no? Pero que a lo mejor sienten que han perdido muchos años de su vida, que no han disfrutado, o que se sienten limitadas sexualmente porque no tienen pareja o nunca la han tenido.
Mira, si te parece, puedo dar mi teléfono.
Sí.
44-44-27-71-39. Ese punto y aparte. Aquí lo que yo podría decir es que en ocasiones se necesita una terapia.
Sí.
Porque lo que está sosteniendo toda esa infelicidad de estas mujeres que no se han permitido conocerse, experimentar ese placer, son hilos de tradición. Son palabras dichas por alguien, por mamá, por papá, por la abuela, por la tía, por X o Y, y que yo ando cargando. Uh-huh. Es prohibido, eres mala, eres prostituta, eres lo peor. Si sientes, uh-huh, es como un chip cultural que traemos inserto y que afortunadamente muchas no lo hemos podido quitar. Creo yo les diría que se dieran la oportunidad de conocerse, de explorarse, y si les cuesta mucho trabajo, que busquen apoyo. Yo ya di mi teléfono, pero hay muchos lugares donde se les puede apoyar. Uh-huh. Yo doy el teléfono porque es otra perspectiva.
Sí, claro.
Sí, tenemos muchos especialistas, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, pero nadie dice lo que dice este libro. Uh-huh. Sí, ahora sí, con la debida modestia. Pero fue un trabajo muy exhaustivo, claro, y tuvo muchas repercusiones en mi vida, y la seguirá teniendo seguramente. Pero la verdad, señora, señorita, mujer, dése permiso, conózcase, y va a ver el lado de la luna, el lado claro de la luna. Ajá. Entonces, creo que esa sería la clave, darnos permiso de conocernos y de explorarnos. Uh-huh. Ya si me cuesta mucho trabajo a mi mujer normal, entre comillas, pues llame y nos ponemos de acuerdo.
¿Nos repites tu teléfono, por
favor? Claro, 44-44-27-71-39.
Uh-huh. Y bueno, con todo este conocimiento ya nos platicabas al principio el objetivo principal, que era reducir el embarazo adolescente y ir a la raíz, ¿no? O sea, ¿qué pensamos de la sexualidad, del erotismo? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y cómo eso, pues obviamente, afecta nuestras decisiones, ¿no? Y una de ellas, pues el embarazo en adolescentes. ¿Cómo ves tú y cómo has visto para aplicar precisamente el, pues, De entrada ya sabemos, ¿no? Un conocimiento claro, científico, objetivo en el tema a nuestras y nuestros jóvenes para que pues tengan una mejor apertura, no solamente información. Pero ¿cómo más podemos ayudar y cómo les ha estado ayudando esta?
Fíjate que hay tres pasos muy simples. Primero, llamar a los órganos sexuales por su nombre. Pene, vagina. Chiches, pecho, ¿cómo le podríamos llamar? Bubis. Bueno, como yo ¿senos? Madre, les diga senos, ¿verdad? Ajá. Llamar a los órganos sexuales por su nombre y si se puede a todo nuestro cuerpo. Uh-huh. No saltarnos de las rodillas a la cintura, ¿sí? ¿Es pene o es vagina? ¿Es nalgas? ¿Es ano también? Si yo enseño a mis hijos que estas partes son importantes.
Existen.
Y que existen claro. Y que se puede, y que se siente, además, uh-huh. Vamos a tener niños que se van a poder cuidar de un abuso sexual. Uh-huh. Y yo creo que eso todos quisiéramos que nunca le pasara a nuestros hijos. Bueno, primero, nombrar las partes nombrar las partes del cuerpo por su nombre. Segundo, permitir que se conozcan, que se toquen, para que sientan ese placer. Enseñarles que sentir no es malo, es una propiedad natural del cuerpo, uh-huh. ¿Sí?
Pues sí, porque luego de los 4 años que se andan tocando, 3-4 años, ¿no? Luego estamos, quítate la mano de ahí.
De ahí vienen muchos traumas sí. De niños y niñas. Uh-huh. Porque el niño se está tocando porque se está conociendo. Incluso no nada más se toca el pene y los testículos. Va y mete el dedito en los apagadores, en los enchufes. Y ahí se anda electrocutando, ¿verdad? Pero todo eso le tenemos que decir que es normal. Yo le decía a mi nieto, tállate bien el pene y vas a sentir placer. Como cosquillitas, abuela. Sí, eso se siente. O sea, traducido
en su lenguaje.
En cristiano, son cosquillitas, ¿no? Entonces, si le enseñamos a que es normal, no nada más cuando me toca el tío siento eso, porque luego también de ahí viene la tendencia homosexual. Si me tocó un hombre, pues pienso que nada más el hombre con él voy a sentir. Ajá, eso, ¿qué más? Ser muy amables, pero muy firmes. Si yo veo que mi niño se está tocando y no sé qué hacer, pues en lugar de castigarlo o de decirle palabrotas, distraerlo. Mira, vamos a jugar o vente, vamos a comprar nieve. Si no sé qué decir, pero también tiene tiempo de averiguar qué decir, ¿verdad? No claro. Se me quede así, señora o señor. Uh-huh. Y siento que si aplicamos esto, podemos tener población a implementar la masturbación. Sería genial, porque las niñas no andarían urgidas y los niños pues tampoco. y no tendríamos embarazos precoces.
Muy bien, Xochitl, muchísimas gracias, la verdad es que es un tema muy interesante. Qué bueno que te diste la tarea de investigar más a fondo en estas culturas, en estos mitos, en la actualidad. Uh-huh. Y bueno, pues podemos también comprar este manual, ¿no?
Claro que sí, está a la venta.
¿Nos repites el teléfono para comprar?
4444-2771-39. Es algo... Pues yo qué les puedo decir, ¿verdad? Es mi hijo, muy es uno bien. De mis hijos.
Ajá. Bueno, pues ya estaremos, próximamente te tendremos por aquí platicando de algunos otros temas.
Perfecto.
Si te parece, o que nos platiques de otro hijo que viene en camino, otro sí, hijo literario.
Literario.
Muy bien. Xochitl Gallegos, muchísimas gracias por participar en este programa Equilibra Radio y gracias a ustedes que nos acompañaron como cada martes aquí en Radio Universidad 88.5. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo martes. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.